Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Y cuando son las 10 y 16 de la mañana y afuera hay 4 graditos, le damos la bienvenida al entrevistado de hoy, Alejandro Pereda, Secretario Nacional de Deportes. Muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Vino con cara de 4 grados, ¿eh?
Creo que sí, está frío, sí, yo vengo de afuera.
Tiene cara de 4 grados.
Yo vengo de afuera y...
Vio que acá está bien. Acá estamos en 23, está bien. Bueno, entonces, ¿cómo impacta en el país y en el fútbol uruguayo, pero en el ánimo general, ¿no? Esta temprana eliminación de Uruguay en el Mundial.
Y bueno, son de las cosas que los uruguayos viven con una intensidad muy grande, ¿no? Somos un pueblo futbolero, somos una comunidad que en la cual es parte de nuestra cultura, todo lo vinculado al fútbol, y por lo tanto se generan muchas expectativas cuando hay posibilidades de participar de un evento de estas características. Y se genera mucha decepción y impacta muy fuerte, digamos, en el ánimo de en general de toda la población. Pero bueno, el deporte es así, y creo que son de las cuestiones que hay que, bueno, se elaboran y se sigue para adelante, ¿no?
Uno en el entendido de que el fútbol es el principal deporte de acá, que mueve, que genera fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, que se autofinancia por la venta de jugadores y todo. ¿Cuál es la relación entre la Secretaría Nacional de Deporte y la Asociación Uruguaya de Fútbol?
Y bueno, nosotros tenemos algunos programas que están fuertemente vinculados al fútbol, y donde entendemos nosotros que desde la Secretaría Nacional de Deporte tenemos que trabajar y que tenemos posibilidades justamente de apoyar lo que es el desarrollo de nuestra principal disciplina deportiva. Uh-huh. Estos programas generalmente están vinculados a aquellos espacios donde el fútbol juega un rol fundamental como promotor de actividad física y deporte en la comunidad, como espacio de formación, y tienen que ver más que nada con el fútbol infantil. Tenemos programas direccionados, por ejemplo, hacia lo que es el fútbol femenino, donde de alguna manera estamos trabajando y nos apoyamos. En estos programas hay un apoyo también, digamos, un intercambio con AUF y con OFI y con los distintos actores del fútbol, pero donde entendemos que nuestro rol principalmente pasa por esa parte, lo que está vinculado a lo que es la formación. Incluso hay cuestiones que, si uno profundiza un poco más, hasta están vinculados con la proyección del fútbol para adelante, ¿no?
Déjame adivinar, debe ser la única federación, capaz con el básquet, que no te pide plata para financiar sus competencias, sus viajes.
Y bueno,
Es una cosa histórica que hace tiempo alguien me decía, no me acuerdo si era Cáceres. Claro, el problema es que toda la federación, o sea, hay un presupuesto X. Exacto. Y se la tenés que destinar según, no le podés dar 10 a todos.
Exacto.
No tiene lo mismo de entrada el básquetbol que el handball, que el tenis de mesa.
Tal cual es el criterio.
Y bueno, nosotros acá venimos trabajando justamente, hay 64 federaciones, ¿no? Todas ellas tienen su
pobreza.
Su pobreza, pero además tienen su contraparte a nivel internacional, su participación a nivel internacional. Todas tienen derecho a desarrollarse y todas trabajan de forma, como tú lo expresabas, ¿no? Son de forma distinta y con distinto nivel de desarrollo. Nosotros en el área que atendemos esto, hay varios lugares por los cuales se intercambia con el deporte de competencia. Uno es la Fundación Deporte Uruguay, que es donde trabajamos en conjunto con el Comité Olímpico, en lo que son becas para deportistas, lo que son apoyos a representaciones. Uh-huh. Dentro del ciclo olímpico. Después tenés otras federaciones que no están vinculadas al ciclo olímpico, que están por fuera de lo que es el ciclo olímpico, que también tienen su desarrollo y que también requieren de recursos. Y ahí lo trabajamos principalmente a través de lo que es el área de deporte federado de la Secretaría. Y nosotros lo que estamos en este momento, y lo presentamos en diciembre del año pasado, es un planteo hacia las federaciones de cuáles eran nuestros puntos de interés y cómo queríamos trabajar con ellos en el desarrollo deportivo y en qué cosas entendíamos que era necesario avanzar, que tienen que ver con, y eso se evalúa, o sea, hay una serie de elementos que se pusieron sobre la mesa y que se evalúan al momento de después de definir los recursos que tenemos, cómo los distribuimos.
Y cuando de repente te pasa, perdón, que hay un deporte que no es popular, te voy a poner el remo. no es popular, pero sin embargo es el que más medallas te ha dado. O te voy a ir un deporte que ya quedó perimido en el recuerdo de la gente, el frontball, con Leonel Acosta, ¿no? Que termina sacando una medalla en un Panamericano y eso. Ese tipo de incidencias, ¿cómo van? Para después para agarrar y pedirte una colaboración más. Mira, con lo poco que hice, con los pocos recursos, ¿cómo logré representar al país?
Bueno, justamente, dentro de esa gama de cosas que vos evaluás están algunas vinculadas al desarrollo deportivo hacia el resto del país, por ejemplo, cómo se desarrolla hacia el interior del país, cómo la federación avanza en que su disciplina también llegue a los distintos rincones del país, cómo en la formación de nuevo él se evalúa qué cantidad de niños y jóvenes se implican en la actividad, etcétera. Y por otro lado, tenés una evaluación también de lo que son justamente los logros deportivos de la disciplina, que también requieren ser tenidos en cuenta. Porque en definitiva, acá hay cosas que se complementan y cosas que de alguna manera también inciden en la comunidad, que es cuando hay un logro deportivo, todos nos identificamos con ese logro deportivo.
¿Puede ser una excepción?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo valorar cuando es un logro deportivo? Porque es un caso excepcional, ¿no? Un logro deportivo de uno. Frente a lo que puede ser una estadística de una disciplina en particular.
Claro, son cosas distintas. Exacto. Ni que hablar, todo eso hay que evaluarlo. El remo, por ejemplo, es una de las disciplinas que en Uruguay se apoya, justamente no por la cantidad que nos gustaría, y de hecho lo tenemos planteado con la federación, ver cómo podemos trabajar en ampliar la base de participación. Exacto. Y de que cada vez más deportistas se cuando sumen a esa disciplina, sí. Pero sabemos que es una disciplina en la que Uruguay, con un trabajo que viene realizando de mucho tiempo, tiene logros deportivos. Y los ha mantenido en el tiempo. Es distinto a un caso excepcional, ni que hablar.
El otro día estuvo Marcelo Capalvo acá. Él obviamente más orientado a la crítica de los fondos que se destinan para el deporte profesional. ¿Está bien los recursos económicos que destina el Estado para el deporte? Divídemelo si querés en deporte profesional y el deporte no profesional. ¿Es suficiente?
Y bueno, a ver... El deporte profesional en Uruguay está muy acotado a determinadas disciplinas. Es el fútbol, el básquetbol y poco más.
Ciclismo.
Y bueno, ciclismo sí, pero si vos vas a la amplia base de los que participan...
Por ejemplo, Emiliano Laza, que ha sido diploma olímpico, salió sexto, entrena con su entrenador, vale la redundancia, en San Pablo. Me acuerdo María Pía Lorenzotti, que es la mejor jugadora de tenis de mesa... La posibilidad de crecimiento y desarrollo no está en Uruguay.
Pero dije no, ciclismo, yo no.
Y el ciclismo...
No, Emiliano Laza no es ciclista.
Pero pasa con muchos deportes. Acá es muy fuerte la formación de ciclista.
Ciclismo trabaja...
Claro, pero a ver...
El ciclismo vende.
Capaz que no estoy entendiendo bien la pregunta, pero...
¿El ciclismo profesional acá o no?
Y bueno, hay una parte del ciclismo que sí. Claro. Una parte del ciclismo que sí.
Y él te preguntaba, bueno, ¿es suficiente los recursos que se dan o...?
Y yo creo que siempre son insuficientes. Siempre son insuficientes porque siempre hay posibilidad de hacer mucho más. El deporte profesional, cuando tú me mencionas esos atletas, estamos hablando de capaz 10 atletas en lo que es toda la participación en el atletismo que tiene el país, que no es un deporte de gran desarrollo, pero hay muchísima más gente practicando, ¿no? Y por eso me refiero a que está acotado, ¿no? Está acotado en el número de gente que es. Y los recursos que se vuelcan hacia eso seguramente sean insuficientes. Lo que también es insuficiente los recursos con que contamos para todo lo que queremos hacer en lo que nosotros entendemos que es el foco principal nuestro, que es cómo hacemos para que la actividad física y el deporte llegue a toda la comunidad y tengamos una amplia base de participación para después generar estos procesos donde la élite deportiva, digamos, surja de la posibilidad efectiva de todo el mundo acceder.
Como que Alejandro, hoy todavía es insuficiente para establecer esa base de la pirámide, que es la masificación de la actividad física en todo el país.
Y sí,
recién el otro capítulo sería con esa base establecida vas a tener más chance de sacar talentos y ahí ocuparte del profesionalismo.
Y yo creo que esto es progresivo y que hay etapas pero que a su vez no podés descuidar, y por eso se trata de trabajar con lo que hoy tenemos también. O sea, a través de la Fundación Deporte Uruguay se vuelcan recursos, por ejemplo, a becas de atletas, remeros, nadadores, distintos deportistas que están en esa cúpula, digamos, deportiva de nuestro país, que como la pregunta es si son suficientes, seguramente
son suficientes.
Y después
te encontrás a los karatecas pidiendo con cajitas en los
edición de handball y todo.
Handball.
Sí, eso. Handball es más. Handball es un deporte que compite habitualmente, sí, internacionalmente. Muchísimo. Y que son, son las
¿qué
que
pasa con el interior del país? Hace poquito estuvo reunido, ¿no?, con el presidente en el polo de 33.
Sí, señor.
¿Hay, qué hay? ¿Es solo lo que hay en el polo deportivo 33?
No, ahí, bueno, a ver, el deporte tiene muchas facetas. Una de las cuestiones es esta que requiere nuestra comunidad y nuestra sociedad, que es cómo incidimos en la realidad social de nuestro país a través del deporte y cómo, para lograr eso, además, cómo hacemos para que todo el mundo pueda acceder a esto. Para eso se requiere infraestructura, se requieren recursos técnicos, docentes,
más
etcétera.
Más de una perspectiva más social. Ahora nos estamos alejando de lo que es la competencia profesional, por ejemplo.
Bueno, pero lo que pasa es que el polo deportivo de 33 tiene como objetivo base el acceso a la actividad física del deporte. Son las instalaciones deportivas en las que toda la comunidad de 33 puede ir a practicar deporte. Entonces, por eso yo decía, el deporte tiene muchas facetas.
Por eso, ahora estamos hablando de la que tiene más que ver con la cuestión más social, ¿no?
Hábitos, lo que pasa,
integración.
Exacto, y además porque es un derecho. Nosotros partimos de la base que el acceso a la actividad física y al deporte es un derecho. Entonces tenemos que trabajar para asegurar ese derecho.
Bueno, ¿y cómo estamos además de 33?
Y bueno, acá nosotros venimos trabajando en articulación con las distintas intendencias, con las áreas de deporte de cada una de esas intendencias, y todas tienen un nivel de desarrollo distinto. O sea, las intendencias asumen rol y tareas vinculadas al área del deporte, sin ser su...
La infraestructura, el presupuesto para la infraestructura...
Y determinan, ahí está, su participación en esto. Acá se da una particularidad. Por ley, quien tiene que trabajar en esto es la Secretaría Nacional del Deporte.
Claro.
Es decir, si mañana una intendencia deja de participar y de destinar recursos a lo que es el área del deporte, en realidad no está incumpliendo con su mandato, que es atender otras cosas, ¿no? Pero por suerte, las intendencias han ido desarrollando y han ido incorporando el tema del deporte en su gestión y en su administración, en las distintas administraciones, con distintos niveles de desarrollo. Algunas destinan muchos recursos a lo que es la parte de infraestructura, algunas otras no tanto. Pero en esa complementariedad que tenemos que buscar gobierno nacional con gobiernos departamentales y municipales, para asegurar ese derecho, que es donde nosotros tenemos que estar atentos a que efectivamente se pueda cumplir con esto, bueno, eso implica que con algunas intendencias tenemos mayor respaldo y mayores avances por eso, por esa inversión que realiza el gobierno departamental, y con otras tenemos que trabajar más.
Sí, depende
más
además recursos. Del espíritu del intendente de turno.
Claro, eso porque, también sí, porque en estas
hay intendentes que dicen, yo voy a hacer una pista acá, voy a hacer una piscina en tal otra localidad.
Que entienden el deporte y sus objetivos de manera distinta.
Y sus voluntades y sus cuestiones. ¿Cómo es, perdón, Victoria, qué aporta la ANEP?
Bueno,
la educación pública. Yo creo, mi experiencia es que al desarrollo del deporte, desde la educación pública, le aportaba muy poco. Tenías una clase de gimnasia y poco más. ¿Qué le aporta la ANEP al desarrollo, a influenciar en los niños, a apoyar al desarrollo del deporte?
Bueno, no es el cometido de la ANEP desarrollar el deporte.
No,
primero.
Pero introducirte en la educación física, sí.
La educación física, sí. La educación física forma parte de la currícula de la educación en nuestro país. Entonces, pero es otra cosa, no es el deporte. El deporte...
Te llevaban a una plaza de deporte.
Exacto.
Y lo más parecido al deporte que conocíamos de niños.
Lanzamiento, pero era muy poco.
Y yo no digo que no tenga vínculo, pero son dos cosas distintas. Una cuestión es asegurar el desarrollo físico y trabajar todo lo que es el gusto por el movimiento, el placer por el movimiento y el aprendizaje del movimiento en la educación física y vinculado y incluido en un sistema educativo, y otra cosa es el desarrollo deportivo. La pregunta era, ¿qué aporta la ANEP al desarrollo deportivo? Sí. Bueno, nosotros lo que venimos en este periodo trabajando con ANEP, nosotros nos hemos fijado una hoja de ruta con 8 puntos básicos, entre ellos está justamente, no el aporte de la ANEP al desarrollo deportivo, pero sí cómo el deporte contribuye a la educación. El deporte, sí, bajo el concepto de ampliación del tiempo educativo, como el elemento de educativo adicional.
Sí.
Entonces venimos trabajando con ellos y ahí con recursos de ambas partes, tanto de la Secretaría Nacional de Deporte como de ANEP, en generar espacios donde los niños, a continuación de su horario escolar o previo a su horario escolar, tengan una ampliación del tiempo educativo a través del deporte. Y ahí desarrollamos disciplinas deportivas.
¿Cuál es?
Y se trabaja en básquetbol, se trabaja en rugby, se trabaja en hockey, en handball,
¿Fútbol femenino?
¿Eh?
¿Fútbol femenino?
El fútbol femenino, en este programa específico, no, pero...
Está creciendo.
Está creciendo.
Tranquilamente, claro. Por sí solo crece.
Claro. Bueno, no, lo venimos trabajando mucho, sí, con ONFI en la parte vinculada al fútbol infantil. Sí. O sea, acá hay programas que se complementan y ejes de trabajo que están donde se priorizan algunas cuestiones con cada uno de los actores, ¿no?
Y ahí, hoy cuando vos hablabas de... No sé si fuiste vos, Picho, o capaz que usted mismo, Alejandro, cuando plantean que se depende un poco en este... contacto o interacción con las intendencias, con el espíritu de cada intendente. Bueno, y el espíritu de la Secretaría Nacional de Deporte, ¿cuál es en realidad? ¿A qué voy con esto? Y sobre todo en momentos de rendición de cuentas, todos pelean por mayor presupuesto. ¿Hasta dónde realmente, pregunto por este gobierno puntual, pero podría preguntárselo como país en general, ¿no? ¿Realmente hay política de apuesta al deporte? ¿Podría haber más?
Bueno,
O cuando le dan el cargo a usted le dicen calladito, ¿eh?
No.
Calladito te ve más bonito.
No me llore, claro, no me llore, ¿no? ¿Eh?
No. A ver, obviamente los recursos de un país son los recursos con los que el país cuenta y hay definiciones que se toman a nivel macro de qué cantidad de recursos se vuelcan a una cosa y a la otra en función de las prioridades y la disponibilidad de recursos.
¿Qué prioridad ocupa el deporte en el Uruguay para el gobierno?
Y bueno, yo creo que, a ver... El gobierno y sobre todo el Estado uruguayo creo que es el que más aporta al deporte en general. El aporte desde el lado privado es creo que es una de las grandes deficiencias.
Antel mete mucha guita en el deporte.
Pero,
por ejemplo.
Pero digo, el aporte desde el lado privado es el que justamente es más difícil de conseguir y de obtener y de que sea significativo en nuestro sistema. Es decir, los apoyos el desarrollo de lo que es la actividad física a nivel comunitario, plazas de deportes, docentes contratados, mantenimiento de esos espacios.
Sí, no lo vas a conseguir con
todo eso lo hace el Estado. Los programas vinculados al sistema educativo que tienen que ver con el desarrollo de estos programas de ampliación de tiempo educativo, ahora que estamos trabajando en la universalización de las actividades acuáticas, los juegos deportivos nacionales que involucra todo eso lo hace el Estado. El apoyo a las federaciones lo hace el Estado, ya sea a través de la Fundación Deporte Uruguay y a su vez los mecanismos que se han generado para involucrar a los privados en aportes, como es el sistema de Comprode, el mayor porcentaje es renuncia fiscal del Estado. Entonces, yo entiendo que es insuficiente y yo sería el primer interesado en que esos recursos fueran muchísimos más.
No, y después tener lo que yo te decía, no en forma de chiste, que el Estado termina aportando a través de publicidad de Antel, Banco de Seguro, SanCap,
y no mencioné eso,
Banco República. No,
igual termina cuando ves si pone mucha plata. En el fútbol pone mucha plata. En el fútbol, no en el deporte. Eso es así. Mucha plata pone.
En el básquetbol no pone.
En menor medida, pero el deporte abarca. ¿Cuántas federaciones son?
64.
Estamos hablando de dos.
No hay una que le caiga nada a Antela,
Hay algunos.
Yo estaba en el fútbol femenino.
Boxeo. Y me acuerdo de boxeo, una boxeadora, por ejemplo.
Sí, pero Chris puntual.
Y hay apoyos, por ejemplo, del Banco Seguro del Estado. Vinculados. O de ANCAP mismo, a la parte de automovilismo. Yo qué sé.
Gustavo Trelle era el empleo. Decía Darwin de boxeo. Moncati era el empleado público mejor pago del país, era Gustavo Treyes, por la publicidad de ANCAP.
El que competía contra sí mismo.
Era. Bueno, no, Urrutia también.
Está bueno, por eso.
En esencia, a lo que yo voy es...
El Estado, entiendo, forma formal es desde ahí.
Yo entiendo que y soy el primer interesado, lo repito, en que esto sea mayor y que de alguna manera entremos en una cultura de entender algunas cuestiones, o sea, que tienen que ver con que el deporte después de alguna manera aporta a disminuir gastos en otras áreas. Que bueno, que en qué momento se logra el quiebre, también es importante saber que esos logros o esos avances son a largo plazo y que vos tenés situaciones puntuales y necesarias de atender en el momento en otras áreas, que hay que hacerlo hoy. No podés recortar a veces recursos de ahí para esto. Pero el deporte tiene retornos por muchas áreas. En el área de la salud, sin duda.
Gastás menos en salud y gastás más en pensión a la vejez.
En el área del turismo también. Sí. En el área del turismo también, porque los eventos deportivos tienen un retorno que a veces es difícil de medir, pero que vuelca recursos económicos después en una serie de lugares que no es directamente capaz que la organización directa y ahí tenés que invertir, pero vuelve por otros lados, y todo eso estamos en vías de poder plasmarlo en estudios serios que nos permitan de alguna manera demostrar esto en la práctica y ver de poder pelear por más recursos. Ya, pero siempre, y lo repito, cuando mirás la evaluación final de esto, los grandes recursos provienen del Estado.
Parten del Estado de una u otra manera, sí. Ella te planteaba qué importancia le damos. Antes era un ministerio, ahora es una secretaría. ¿Está bien que sea así?
Sí, yo creo que...
Un ministerio compartido, ¿no?
Sí, en un momento fue un ministerio...
¿Solo? ¿No? ¿Ministerio de deporte?
Deporte y juventud.
No.
Deporte y juventud.
Estaba bueno, repartido, deporte y juventud.
Fue deporte, bueno, pero juventud. En un momento fue un ministerio. Y un día se decidió, quizá por buen tino, decir, no, vamos a tener una estructura dedicada. O quizá...
Bueno, ¿eso no habla de prioridades?
O quizá bajándole el precio. No, a veces las estructuras burocráticas se generan muchos cargos y pocos resultados.
¿Lo decís por la Secretaría de Derechos Humanos y la otra oficina?
No, lo digo porque antes, porque un ministerio de repente es una estructura más pesada, que por más que sea compartida, que una secretaría. ¿Está bien que sea una secretaría y no un ministerio?
Bueno, yo creo que en este momento eso no es una limitante para el trabajo.
No es limitante.
No creo.
¿No serían mejor las cosas si fuera un ministerio?
Y si fuera un ministerio serían mejor las cosas si pudiéramos mejorar los recursos con que contás. Yo creo que venimos trabajando en un desarrollo y acá nosotros como secretaría tenemos varias áreas, venimos avanzando en eso con la limitante de lo que podemos desarrollar está enmarcado en determinado presupuesto y de esa forma lo trabajamos.
Ah, pero no creo que la pregunta no es gratuita porque
en la estructura.
Bueno, ¿no? Pero la pregunta no es gratuita. Nos quejábamos mucho de tener una Secretaría de Medio Ambiente. Llegamos al Ministerio de Medio Ambiente. Que después faltan los recursos y es otro el
no,
tema
y capaz que sí que pero... llegamos, que seguimos a, que el país sigue avanzando. Estas cosas no son de un día para el otro, son cosas que se van construyendo. En la medida que esto vaya obteniendo otra dimensión o generando otra dimensión, otros alcances y se vaya desarrollando la propuesta en el deporte y el trabajo y la incidencia del deporte en montones de otras áreas que tiene para desarrollar, sin duda esto va a cambiar. La historia la evolución de las instituciones es histórica, ¿no?
Te hago dos preguntas, apelando a tu... Bueno, la primera no, necesariamente. ¿Cuál es el deporte que más te gusta?
¿El deporte que más me gusta? Sí. ¿Practicar o ver?
Las dos cosas.
Bueno, sí. Las dos cosas. No me saca mucho más tiempo es el que me digas las dos cosas. ¿Cuál?
No, bueno, a mí me gusta... para ver, sin duda, el fútbol. Y lo practiqué mucho también y lo disfruté mucho en la medida que podía.
¿Con qué rendimiento?
Rendimiento...
O sea que es el mismo.
Pero hoy por hoy... Jugaba de delantero, de puntero. En esa época le llamaban puntero, ¿no?
¿Puntero qué? ¿Izquierdo o derecho?
Izquierdo.
¿Sos zurdo?
Es zurdo, sí.
Soy zurdo.
Del gobierno.
soy zurdo para escribir. Sin embargo, para el manejo de las piernas más o menos parejo.
¿De bueno o malo? ¿De bueno o malo?
De malo.
Ah, claro, está bueno. ¿Decís por Lanta? Bárbaro. Ahora, bien, y bueno, ¿y practicás hoy? ¿Ibas a decir otro deporte o no?
No. Para otros deportes sí, hoy practico mucho ciclismo, natación, ¿vos tenés, remo, me encanta.
¿Tenés hijos?
Tengo hijos.
Bueno, ¿qué, desde tu óptica y perspectiva de profe de educación física, ¿cuál es el deporte para vos con más valencias? Todos tienen valencias y bueno, hay algunos que tienen menos contras, como por ejemplo la natación. Uh-huh. ¿Qué deporte le inculcarías, no porque le gusten a ellos, si pudieras elegir para deporte salud, ¿no? Que el deporte profesional no es salud. Eso está claro, esa diferenciación, sí. Y hay que hacerla. ¿Cuál le darías?
Ah, yo creo... desde mi perspectiva.
Sí, tu perspectiva, esto estamos jugando. O sea, él puede, más a decir, los que quieran practicar ellos. Si quieren hacer.
Ni que hablar,
que los hagan felices.
Ni que hablar, claro. Que eso tiene que ser parte de la cosa. Pero en esto yo creo que es importante hacer más de una disciplina. Y sobre todo si podés conjugar disciplinas individuales y disciplinas de equipo. El deporte de equipo aporta cosas que las disciplinas individuales muchas veces no la tienen. Uh-huh. Y me parece que es un componente en la formación de la persona, del niño y después del adolescente y joven, es fundamental.
¿Sos partidario de eso, que antes, o sea, en las fases sensibles, exacto, 10, 11, 12 años, que hagan toda la cantidad de deporte para tener...
Ni que hablar, pero si hay que definirlo y decirle, bueno, te voy a incentivar dos disciplinas, bueno, una individual y una colectiva, me parece que son...
Sí, mi pregunta en realidad fue con cabeza de 40 años, ¿viste? Ya los deportes de impacto, no, todo, claro, anda a nadar, que la hidro, que es la mejor, pero está bien, los gurises, está, cualquiera.
O sea, grande para ser hijo de 40 años. Para que tu padre te incentive en un deporte,
pero
un
en realidad, yo qué sé, a ver, la gente que le encanta el running y hace running, y el running es jodido. Y bueno, hacerlo por salud, sobre la arena,
moda,
sobre
además,
el césped.
Hay toda una moda. Hay que atender a eso. Ya, lejos de lo que es el deporte profesional, sino de lo que es la actividad física en general, la cultura del running se ha instalado.
Se ha instalado y requiere acompañamiento también. Después,
se forman equipos. No sabes la cantidad de mujeres grandes, porque ahora decimos mujeres grandes, que conozco que lo que más valora... No, grandes, sabias, maduras, que lo que más valoran es la cuestión del equipo, hasta socialmente.
De juntarse para realizar actividad.
Como yo que juego al tenis, individualista totalmente.
Como yo que hago
stand-up paddle, que tenía que ver.
Como yo que hago asados. No, pero pará, y hay otra cosa, hay otras culturas, otros países que incentivan mucho, por ejemplo, los coreanos hacen...
¿Qué incentivan? Perseguir a los Pokémon.
¿Cómo es? Arte marcial.
Claro, está bien.
Sí. Bueno, están así.
No, pero en realidad, perdón, ahí es Corea, China, Japón.
Asia.
O sea,
por
es
eso,
Asia.
Dije los coreanos.
Asia, sí.
Acá no se le da pelota a eso, a incentivar eso.
A incentivarlo desde el Estado, decís tú capaz.
Sí, pasa que no está tan vinculado con nuestras raíces culturales.
Es por eso nomás.
Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con eso.
Pero nuestras raíces culturales...
Ojalá hace meditación.
Nuestras raíces culturales, muchos deportes no tienen nada que ver.
Bueno, pero... igual está minado, hay gente que hace artes marciales.
Sí, hay
muchísimas. Y más hoy que han avanzado más que las artes marciales de disciplina y milenarias y todo, hay otro deporte de combate.
Exacto.
Deporte de combate que no tiene tanta disciplina. Está minado de gente.
Entonces, ¿y cómo entró el todo lo que tiene que ver con el yoga? Ahora pensando en actividad física, ¿no? Mm.
Bueno,
la cultura milenaria asiática llegó.
¿Puedo decir que es masivo el yoga?
No, masivo no.
Digo, pero están conversando entre ustedes.
Entrando muchísimo.
No sé. Y esto es una charla entre todos. Alejandro, sumate. No. Cuando quieras participar, te metes.
¿Querés sumarte?
No, yo los veo muy, muy entretenidos en el intercambio. No, a mí me parece que, a ver, sin duda que hay culturas que justamente por ser parte de de su formación histórica, sí, tienen algunas disciplinas incorporadas en a nivel de educativo, etcétera, que nosotros no. Nosotros somos
no
una,
la vamos
una
a ver
sociedad,
en una escuela ni
y además somos una si nos comparamos somos una sociedad nueva frente a esas otras que, sí, que son tradiciones milenarias prácticamente, sí, sí, ¿no? Nosotros hemos absorbido mucha cosa de muchos lugares porque estamos conformados justamente a partir de la llegada de gente de todos los puntos del mundo. Entonces, hemos generado una cultura distinta que se vinculó mucho al fútbol, bueno, porque fue el deporte que de alguna manera se introdujo y creció primero en nuestro país. Y bueno, y eso nos marcó. Eso nos marcó.
Después ibas a la escuela y tenías competencia de saltar el plinto.
El plinto, yo salté el plinto. ¿Existe el plinto?
Existe, claro, ¿sí? pero no hay competencia ahora de eso. Es un elemento.
Ay, qué triste que
se usa.
Lo que me está diciendo. Está en el museo el plinto. Es un objeto museo.
No, es un objeto que se utiliza tal vez.
Le voy a decir, el plinto es una caja o aparato rectangular. Lo tuve que googlear porque la verdad.
¿Cómo no sabes lo que es un plinto? No te hagas seguro. Bueno, una pregunta que nos plantean acá.
Pará. Vos que hablabas de lo. Yo me acordaba, y lo quise googlear. ¿Se acuerdan de Bartol planteando que haya. Yo, cuando era. Dije el Mides.
Sí, lo planteó en algún momento, recuerdo.
Meter el yoga como. Incorporar una clase de esta disciplina como herramienta de apoyo emocional. Que generó todo un debate y una locura.
En el Mides, sí. Se armó. Se armó mucha conversación sobre eso. Bueno, Uruguay es el único país que nunca organizó los Juegos Odesur. Sí. ¿Estamos en condiciones de organizarlos? ¿O falta infraestructura? Hablando de toda la infraestructura que tenemos deportiva. O dejamos de tener.
Claro. Sí, yo creo que Uruguay tiene que, para poder organizar los Juegos Odesur, tiene que tener algunos complementos en infraestructura para poder hacerlo de buena manera, ni que hablar.
¿Qué nos falta?
Y nos faltan algunos elementos como son gimnasios de gran porte con posibilidad de recibir público, forma
realmente
adecuado, claro.
Una Antel Arena no.
Bueno, una Antel Arena, por supuesto, porque estamos hablando de una disciplina que podrías o turnándolo par de disciplinas que podrías desarrollar ahí.
Sí, básquetbol, voleibol. Claro.
Después tenés un tema de piscina,
que hay una sola.
Y piscina de 50 metros.
La olímpica, ¿cuál es la de?
Es Maldonado.
La de Maldonado.
Tenés un tema de
el Neptuno dispersión. El Neptuno no lo llegamos a rearmar para el Juego del Sur. Para.
Y también creo que nos nosotros tenemos que evolucionar hacia eso en forma estudiada. Nosotros estamos trabajando en de alguna manera poder determinar dónde debería estar el desarrollo de infraestructura deportiva de gran porte a futuro, más allá de que no se pueda concretar en este periodo, cómo se avanza por etapas en generar esa infraestructura que pueda soportar la organización de este tipo de eventos que son multidisciplinarios y masivos.
Sí. Y que no solo la infraestructura para el deporte, hay que después, ¿qué haces con esa gente?
Ni que hablar, tenés que tener todo el soporte.
Exacto,
todo el soporte
de
adicional que requiere un evento de este tipo. Pero una de las discusiones que ha habido es, bueno, capaz que en el Parque Valle habría que desarrollar. Bueno, nosotros eso lo estamos estudiando porque en realidad entendemos que ha cambiado la realidad. Hoy nosotros, una infraestructura de gran porte, por ejemplo una piscina olímpica, no puede estar dedicada solo a unos juegos.
Al Juego de Sur, puntual, claro.
Y tampoco puede estar dedicada solo al entrenamiento de deportistas de alto nivel, porque nosotros tenemos un número muy acotado. Entonces, una inversión de esa característica en una infraestructura de ese tipo.
Francia al deportista a formarse.
Tiene exactamente, porque además ese deportista no solo requiere estar tener un lugar adecuado para entrenar, sino que requiere competir a su nivel y no tiene la masa de deportistas de ese mismo nivel de formación o de rendimiento en el entorno. Entonces, vos requerís insertarlo en un lugar donde él tenga una competencia acorde a su nivel. Pero a lo que voy es, una inversión en este tipo de infraestructura tiene que tener un uso adicional a lo que es el entrenamiento y el desarrollo de competencias concretas.
Sí, si no se mueve, ¿qué hace el resto de los años?
Si no, es una inversión millonaria que queda acotada en,
que no se amortiza nunca. Sí,
exactamente.
Sí, sí.
Entonces hay que estudiar dónde la construcción de esas infraestructuras a su vez cumplen un rol de acceso a la actividad física, en el otro rol, en la parte social del deporte, en la parte de garantizar ese derecho al acceso a la actividad física del deporte, en qué lugares deberíamos tener esas infraestructuras, cómo deberían estar ubicadas para que puedan tener también ese otro uso y a su vez no signifiquen una competencia que muchas veces esto ocurre. Por ejemplo, el Parque Valle, cuando se ha mencionado, nosotros entendemos que es el entorno del Parque Valle, el estudio que hemos hecho, es el lugar donde más cantidad de piscinas se concentra.
¿Cómo piscinas?
Piscinas, los clubes con piscinas, la mayoría están en esa zona de nuestro territorio.
¿Cuál tiene esta?
Entonces, ¿la queja cuál es?
Entonces, esos clubes hoy se sostienen justamente a través del servicio que brindan con estas infraestructuras.
Si le pones una piscina pública, la gente se borra del Tabaré, por ejemplo.
Sí, pero ahí tenés.
O del Bohemio.
Tabaré, Bohemio, Cuanco República, Biguá. Todos están en esa zona del territorio. Tenés nosotros en el estudio que hicimos en un radio de pocos kilómetros, contamos 15 piscinas. Y otras zonas de la propia ciudad o del territorio nacional donde no las tenés. Entonces, esas cuestiones tienen que formar parte de esta planificación y tienen que, de alguna manera, justificar un desarrollo de infraestructura a futuro que cumpla las distintas funciones y que esté ubicado estratégicamente.
No puedes poner la Pelopincho, por ejemplo, para ir ampliando. No.
Entonces, bueno, nosotros tenemos que avanzar hacia eso y es una de las cuestiones que estamos estudiando para poder decir...
Pero los clubes ellos no tienen una piscina, que se junten y paguen entre todos una piscina...
Cordón tiene una piscina.
¿De 50 metros?
Bueno, Cordón, no, 25. No. Pero por eso digo, está todo pero dentro de ese radio de esa zona.
Sí, y Cordón saliéndose un poco de esa radio, eso, ¿no?
Ninguno
todo,
te tiene...
¿Y el pocito? Parque Roosevelt.
Bueno, porque te quedas cerca a vos. ¡Qué Vivaldi!
Esa es una de las opciones que se puede manejar. Pero estamos en ese trabajo para decir, bueno, lo que logremos invertir va avanzando hacia la conformación de un espacio que pueda recibir este tipo de eventos en forma adecuada, pero a su vez con una planificación de uso que justifique la inversión.
¿Qué
¿no?
pasa con la Plaza de Deportes? La número 5 es la que está en 8 de octubre en la Unión, que tiene una piscina, pero está perimida esa piscina.
Esa piscina se está cerrando, la idea es que en este año quede cerrada y climatizada.
Mirá.
Y en esa Plaza de Deportes nosotros firmamos un convenio.
Es enorme, es grande esa plaza.
Sí, firmamos un convenio con el Instituto Superior de Educación Física y con la UDELAR para transformarla en la primera experiencia de una plaza de deportes universitaria. La idea es ahí, estamos trabajando en el modelo de gestión, coordinando con el Instituto Superior de Educación Física para que ellos puedan hacer uso de la piscina para las materias que lo requieren, pero a su vez se pueda planificar la atención de la comunidad en torno a esa plaza de deporte en forma conjunta con la academia, o sea, con el Instituto Superior de Educación Física, que los estudiantes
den clase.
Pero a su vez sean parte de la planificación, o sea, que su formación también pase por ser parte de la planificación de la atención de la actividad física del deporte a nivel comunitario, pudiéndolo proyectar sobre un espacio específico y una población específica y haciendo la experiencia y su formación
básicamente como practicantes. Pero como que le llamábamos practicantes antes a los docentes y a los médicos.
Pero no es solo un tema de práctica, es un tema de formarse con la perspectiva del rol que te vas a cumplir después en la sociedad, ¿no?
Sí, claro.
Que no quede aislado a una formación académica encerrada en un aula.
Me quedaba pensando en eso que vos decías que no valía la inversión por los deportistas profesionales que hay, por ejemplo, por una piscina, ¿no? Y yo me acuerdo que en el ICEF una de las cosas que yo me preguntaba era ¿por qué acá no podemos competir en diferentes a nivel de elite en diferentes disciplinas? Y además de lo demográfico, y además de que está partido Uruguay entre Capital y Montevideo, no se destinan los mismos recursos, no hay las mismas herramientas, después también aprendí otra cosa que es el tema de la selección natural. Mientras acá vos con una palanca grande, corta, haces el deporte que querés, y hay un basquetbolista de 1.70 jugando en una liga uruguaya, en otros lados, como por ejemplo Cuba o Brasil, te miden el radio. O sea, si tenés una palanca grande, bueno, podés jugar al voleibol, podés nadar. Si sos chiquito, sos de un físico Leo Sanguinetti y podés ser jockey, capaz. Claro, o sea, acá es libertad y llegás al profesionalismo o a la competencia con cualquier biotipo.
Pero los jockeys son muy livianitos, Leo.
Sí, de verdad. Entonces,
que, tampoco que, podríamos ser jockey.
Sí, tampoco jockey. Bueno, no matás. Pero es
junta pelotas.
No, bueno, mira que bastante bien me defiendo, bueno, el borde. Pero bueno,
a la pregunta.
Sí, sos vos.
A la pregunta, dale.
No, la pregunta es esa, ¿no? Nos creemos que podemos hacer cualquier cosa y estamos en esa diferenciación con el resto del mundo.
Sí, tenemos varios puntos de diferencia, sobre todo con el entorno más cercano, ¿no? De los países más cercanos. También tenemos diferencias en esto de a qué apostamos.
Claro.
¿No? De a qué apostamos. Porque hay países que tienen de pronto un desarrollo de infraestructura deportiva de alto nivel enorme, y de repente vos recorres el resto del país y el acceso a esa actividad física y deporte prácticamente no existe en el territorio y no existe en el sistema educativo.
Claro.
Entonces, es también ver cómo, a qué cosas apostamos y qué vas priorizando.
Por ejemplo, deporte cíclico no vas a apostar nunca al atletismo, porque en realidad hay un tema genético que, por más que entrenes, hay un tema de raza y un deporte cíclico que tiene un principio y un final, y no vas a competir.
Y bueno, y sin embargo hemos tenido deportistas que han logrado. Yo creo que un principio.
Cíclico, todos en general tienen su ciclo. ¿A qué te refieres
con deporte cíclico? Cíclicos, que es una distancia de X con un punto de partida y un punto final. Como una carrera, por ejemplo. Como el ciclismo. O sea, tiene una punta de partida. Entonces vos, a un jamaiquino, por más que entrenes, hay un tema de raza,
no le ganas.
De biotipo. Y no, depende, por más que hay técnica. No me voy a meter en eso porque un profesor va a tener que decir, no seas burro y digas que no hay técnica en la carrera. Pero hay un componente genético que es predominante. Y no por algo las carreras de fondo y largo aliento, las ganan más o menos siempre lo mismo. Y las de velocidad,
sí,
las ganan más o menos lo mismo.
Está bien la genética, okay.
Hay cuestiones de genética que determinan, ni que hablar, las condiciones para desarrollarse en determinada disciplina y pues, la capacidad de rendimiento en una disciplina. Y hay cuestiones complementarias, que son el entrenamiento, etcétera. Pero no sé si ese es el factor que debe determinar qué cosas hacemos. Porque, en definitiva,
dentro de la apuesta al profesionalismo, a eso yo me refería, no al deporte de salud y al deporte en general.
Yo creo que la práctica deportiva debe estar primero marcada por lo que la persona disfruta y quiere hacer. Primero.
Sí.
Entonces, esa determinación de que cuando vos sos niño te miran la palanca y digo, vos tenés que hacer tal deporte, va hasta tal punto, hasta determinado punto.
Si vos tenés,
¿no?
Tu hijo tiene 15 años y mide y no va a medir
pero
más de 1,70.
Acordate de Capalvo.
No, pero es otro mundo, otro Uruguay, no existe más eso, ya no existe más el base que juega. Allá lo que hace Capalvo hoy lo hace un tipo de 2,20. O sea, juegan todas las posiciones, ha cambiado el deporte. Si tu hijo tiene 14 años, no va a medir más de 1,70, dice, papá, Ale, yo quiero ser jugador
Michael
profesional
Jordan.
De básquetbol.
Michael Jordan.
Bueno, perseguí tu sueño, pero las posibilidades son.
Es que te hago
son
mucho
hablar,
menos.
Pero por eso yo digo: el desarrollo después, el último escalón de desarrollo, tiene que ver con la base que vos generaste también. Entonces, cuando vos generás una base de participación desde la niñez, donde esté marcada por una selección a temprana edad, de decir, bueno, esta niña tiene determinadas condiciones, boom, va para la gimnasia artística, este niño, ya lo determinaste de ahí, cuando vos llegás al escalón de arriba, por supuesto que estás mucho más avanzado, pero no sé si ese es el mecanismo que como sociedad queremos para el desarrollo deportivo. Es decir, yo creo que el primer rol del deporte y como derecho, primero es un derecho y después el primer rol que tiene es la felicidad de la
por
persona.
Por supuesto.
Entonces,
pero yo no te digo que vas a llevar a tu
no
hijo
la frustración.
Si él se frustra, no, yo no digo se frustra, digo que...
Ministerio de la frustración.
Está claro, es como el baby fútbol. Si lo llevas y pones todas tus expectativas de padre en vez de lo que quiere el gurí, lo termina frustrando y termina desertando.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Las personas de raza negra con la natación. Hay un tema de genética, de peso corporal, de masa.
Hay cuestiones que tienen que ver con la biomecánica, etcétera, que se han fundamentado, pero también ha habido excepciones a eso.
Bueno,
y
pero dentro de las excepciones, está bien.
Por eso. Entonces, creo que es un tema de filosofía.
Pero él tiene que abrir.
No, pero hoy me habló de las tendencias. Porque con ese criterio, hagamos una piscina, hagamos una inversión, porque una excepción capaz que vas a tener no vale la inversión. Hoy me estabas hablando de trabajar y de obrar en base a las tendencias. Esto es lo mismo.
Bueno, ni que hablar.
No puedo decir, bueno.
Pero una cosa es decir, bueno, nosotros tenemos disciplinas como el remo, como el canotaje, yo qué sé, como otras disciplinas donde Uruguay tiene posibilidades de logro deportivo más allá de la base bastante acotada que maneja de deportistas, y apoyar eso porque obtenés logros deportivos, eso es una cosa. Otra cosa es predeterminarle a la persona desde determinada edad, y sobre todo cuando se hace a temprana edad, hacia dónde tiene que desarrollarse. Vos lo podés orientar, podés generar estudios que te avalen a eso y decir, bueno, acá tenés una posibilidad de desarrollo y capaz que algunos de ellos van en esa línea, pero me parece que no puede ser el factor determinante de la persona en qué.
Pero yo hablaba de la
mano. Yo me refería
con la voluntad de Uri. Te voy a poner un ejemplo. Claro. Y mirá, vos arrancó a los 16 años a jugar. No sabía, pensaba que la pelota picaba porque tenía un saltamonte adentro. Esteban Batista. Él quería ser arquero de fútbol, platicó, y un día se lo encuentran en ese ómnibus, ese es el scouting uruguayo, se lo encuentra un dirigente de Huelcan, creo, dijo, vení para acá, 2 metros 8, y lo llevó y lo pulieron, obviamente no pasó la fase sensible, eso hubiese sido mucho mejor, pero tal, el tipo quería jugar al fútbol, como el 90% de los que nacen.
Sí, sí. Yo creo que ese trabajo se hace a nivel mundial y se puede hacer y de hecho en Uruguay en forma más precaria también se implementa. Creo que no es el
rol del Estado.
El rol nuestro, claro. Eso ya es.
El rol del Estado es dar infraestructura, exacto, y acceso.
Es asegurar el acceso a un derecho.
Claro. Claro. Y
desde
después,
la perspectiva como tal de derecho, ahí no tiene nada que ver ni la genética ni el objetivo de Uruguay ganar en determinadas disciplinas, es claro, lo que quiere hacer la persona.
Y después,
¿no?,
tenemos que apoyar a las distintas federaciones que son quienes rigen y quienes priorizan y que de alguna manera orientan el desarrollo de su disciplina, son el ente rector de cada disciplina. Nosotros ahí trabajamos con algunos criterios que entendemos que queremos promover en el desarrollo de esas federaciones, que tienen que ver con, bueno, la inclusión de la mujer, el desarrollo territorial, el trabajo en la formación, un montón de elementos que para nosotros son fundamentales, porque entendemos que en esos aspectos son socios en esto otro, en garantizar el derecho al acceso a la actividad física y el deporte de toda la población, que no lo hace solo los espacios deportivos del Estado o de las intendencias, sino que también juegan un rol importante los clubes y las federaciones a través del desarrollo de sus disciplinas, y en función de eso poder ver los apoyos que les podemos otorgar. Eso creo que es un elemento adicional que de alguna manera forma parte del todo.
¿Puedo meter una última antes de ir a las rapiditas? Una última que tiene que ver con noticias de Estados Unidos, pero quería saber su mirada sobre el tema. La cuestión de la perspectiva de género y el deporte. ¿Le importa? ¿Preocupa? ¿No? ¿Deberían poder competir?
Vos hablás directamente de los trans.
Sí. Si pueden... Acaban, por ejemplo, en Estados Unidos de resolver la justicia que no, que a nivel de competición, alta competencia, bueno, está el deporte, tiene que regirse por el sexo biológico y no por la identidad de género. Entonces, están las mujeres o el deporte femenino, el deporte masculino.
Y bueno, yo creo que en el deporte de mayor rendimiento, de alto rendimiento, uno tiene que tratar de equiparar las condiciones en que se parte y las condiciones de competencia, por lo cual factores que inciden enormemente, como es, yo qué sé, la diferencia en producción de testosterona entre un hombre y una mujer y cómo eso desarrolla la fuerza, generan puntos de partida distintos. Entonces, entiendo que para que la competencia sea
justa.
Sea justa, estas cosas deben contemplarse. Es distinto después el deporte a nivel de participación.
No, por eso yo especifiqué lo de la alta competencia, claro, ¿no?
Y yo creo que a ese nivel estas cosas inciden y por lo tanto deben ser tenidas en cuenta. ¿Sí?
Muy bien.
Excelente. Vamos a las rapiditas que estamos
supuestos. En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. Nacional y Peñarol, ¿deberían jugar en la Liga Argentina?
No.
¿Se equivocó Nacho Alonso en contratar a Marcelo Bielsa?
No.
Me manda a preguntar. ¿El choripán del centenario es más rico que el de un carrito?
No.
No, no lo es. Yo coincido contigo.
¿Se debería invertir más en Urrutia, Laza, Débora Rodríguez?
¿Sí o no?
Sí.
¿El deporte en Uruguay sigue siendo lo atamos con alambre y va?
No.
¿Se sufre más como dirigente que como hincha en la tribuna?
No he sido dirigente, pasaría.
Se gastó el paso, bien. ¿El uruguayo es más opinólogo de deporte que de política?
No.
¿Uruguay está preparado para ganar el próximo mundial que va a organizar?
No.
En tu oficina, ¿es verdad que se habla más de fútbol que de todos los deportes juntos?
No.
Si un amigo te llama para jugar un picadito el martes de noche, ¿se cancela la agenda oficial?
No.
Muy bien.
¿Tenés una agenda oficial los martes de noche?
A veces sí.
¿Podés? Y vos querés ministerio. Vamos. Ya está con lo de secretaría.
Vamos.
Alejandro Pereira, muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias.
Vamos al flash informativo.